Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón. Durante estas próximas semanas vamos a hablar acerca de Jesús. Y la figura de Jesús, de alguna manera, siempre es una figura misteriosa para algunos, atractiva para otros, compleja para muchos de los que pensamos acerca de él. Y precisamente como en las próximas semanas nos acercamos a ese periodo que nosotros llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa, quisiéramos que de antesala, como iglesia, con una finalidad evangelizadora que queremos hacer durante ese tiempo, podamos pensar, reflexionar precisamente quién es Jesús. Y ante ello, eso definitivamente nos va a tirar a nosotros a una confrontación si nosotros verdaderamente vivimos a la altura, a la profundidad, de cara a eso que nosotros decimos Jesús como iglesia. Hace varios años atrás, Raquel y yo tuvimos la oportunidad de estudiar en el Seminario Teológico de Fuller, en un programa para ministerios urbanos de juventud. Y yo recuerdo que una de las primeras clases que nosotros tomamos allá en el seminario era una clase que se llama Fundamentos y Teología del Ministerio Juvenil, Theology of Youth Ministry. Y entre esas cosas nos encontramos con un poema que escribió William Blake, que era un poeta inglés del año el siglo XIX. Y él decía, "The vision of Christ that thou dost see is my vision's greatest enemy." En español, básicamente lo quise dejar en inglés porque en español no tiene el soneto que se escucha en inglés, pero para los efectos dice, esa visión de Cristo que tú tienes es el mayor enemigo de mi propia visión. Y donde precisamente Blake hablaba acerca de que Jesús es una persona que apela a nosotros, que nos gusta a nosotros, pero que no necesariamente las demás personas tienen esa misma respuesta, interpretación, acercamiento con respecto a eso. Blake dice en ese poema, "Where you see black, I see white. When you see hell, I see heaven." Donde tú ves negro, yo veo blanco. Donde tú ves el infierno, yo veo el cielo. Porque precisamente cuando nos acercamos a la polémica, a la presencia, a lo que significa la figura de Cristo, definitivamente muchos de nosotros caemos en una diversidad de opinión. Es más, hasta eso genera discusiones, peleas, guerras entre nosotros mismos. No hay nada más que hacer que mirar la diversidad de denominaciones religiosas cristianas en Puerto Rico. No me estoy yendo ni al mundo, que son obviamente diversos acercamientos en muchas ocasiones acerca de la figura de Jesús. Aquí tal vez algunos de ustedes han nacido dentro de la iglesia discípulos de Cristo, pero hay algunos que vienen de tradición bautista, hay otras personas, como hoy dijimos, que vienen de una tradición metodista, otros han venido de una tradición católica, otros han venido tal vez emergiendo, conociendo el movimiento o la fe cristiana a base de lo que perciben, de lo que leen. Hay una gran diversidad con respecto a cuando nosotros hablamos acerca de Jesús. Yo lo que quisiera ver en el día de hoy, que nosotros hagamos una reflexión honesta, madura, clara, si verdaderamente nosotros conocemos a Jesús y nos acercamos ante Él como quien es Él. Y fíjense, hay varios autores, ya vamos a entrar al texto bíblico para ver unas cuantas cosas que destacan que precisamente lo que Blake está diciendo con respecto a la imagen de Jesús es que en muchas ocasiones lo que nosotros vemos en Jesús no es nada más y nada menos que una proyección de lo que nosotros somos o de lo que nosotros queremos ser. Es decir, si nosotros tenemos una gran pasión por los servicios comunitarios y servicios sociales, vemos a Jesús totalmente revolucionario para poder romper con el sistema opresivo que tenemos en la cultura. Si nosotros tenemos precisamente una visión de que precisamente aquellos que son marginados, que son unos vagonetas de la vida, que se merecen lo que han cosechado porque no se han puesto a trabajar, vemos a un Jesús que se orienta en esa dirección. Hay diversas visiones de Jesús que en muchas ocasiones no es nada más y nada menos que las imágenes que nosotros tenemos. Y yo recuerdo que aquella profesora, la profesora Thompson, nos presentaba diversas imágenes acerca de Jesús. Yo quiero hacer un ejercicio hoy que tal vez nosotros hemos visto. Por ejemplo, este primer Cristo, esto es un Cristo negro, afroamericano, que precisamente las culturas africanas ven a un Jesús que es totalmente contrario a lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados. Esto es un Cristo asiático. Y yo no me refiero, y esto yo no estoy hablando de que precisamente es algo que yo busqué, es que si usted se va a las comunidades asiáticas, cuando se presenta la imagen de Jesús, no se presenta el Cristo que nosotros tenemos. Nosotros vivimos una cultura que es cool, tú sabes. Y ustedes, yo no sé si ustedes han visto el The Cool Jesus, ¿verdad? Como el hipster Jesus. Y este tal vez usted lo ha visto por mucho tiempo. Donde nosotros, de alguna manera, sin querer queriendo, con mucho deseo, generamos al Cristo. Esta otra imagen es la que algunos historiadores o antropólogos han determinado que, según lo que leen, esta pudiese ser la imagen de Jesús más cercana, más aterrizada a la realidad, porque aparenta ser como una persona del Mediano Oriente, que tiene todas estas facciones que están en esa área, versus la que usualmente nosotros estamos acostumbrados, que es ver este Cristo o este Jesús, que realmente no es nada más y nada menos que una versión totalmente europea. Un tipo lindo, de ojos claros, con una barba manejable. La imagen que nosotros hacemos de Jesús. Fíjense que un ejercicio muy sencillo, que yo lo que estoy haciendo ahora y lo que estamos acercándonos, no es nada más y nada menos que un acercamiento físico, de una fotografía, de una imagen acerca de quién posiblemente es Jesús, que es precisamente creado por sus seguidores. Y fíjense que cuando usted ve el texto bíblico, usted no necesariamente se encuentra en los evangelios una descripción física acerca de Jesús. No existe. Te voy a hacer texto bíblico real en los evangelios y busque si de alguna manera, en algún momento, sus discípulos o los evangelios intentan describir la figura de Jesús. ¿No está ahí? Hablan de sus cualidades, hablan de su carisma, de su liderato, de su ministerio, de su misión, pero nunca nosotros encontramos una descripción física. No sabemos cómo es su nariz. No sabemos cómo son sus ojos, no sabemos cómo es su cuerpo. Y nosotros básicamente a raíz de lo que tendíamos a pensar que sería una persona que aparentemente puede ser carpintero, que vive en esa cultura, recreamos esa imagen. Yo creo que esto es genial de la Escritura. Porque cuando nosotros minimizamos la búsqueda de Jesús simplemente a atributos físicos, es como cuando usted busca a una persona por lo físico, usted sabe que tarde o temprano ese físico se va a deteriorar. Usted sabe que tarde o temprano ese físico va a ir deformándose o se va a ir transformando, para que no sea tan ofensivo lo que acabo de decir. Así que desde esa realidad nosotros no podemos decir que la esencia de un ser humano, y en este caso la esencia de nuestra fe, está enclausurada simplemente en una imagen, en un aspecto físico. La pregunta que yo tengo que hacerte a ti y que yo quiero que nosotros nos hagamos es: ¿quién es Jesús? ¿Cómo nosotros vemos eso marcado como hijo de Dios? Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Yo quisiera que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a los versículos del 43 en adelante. Y el Evangelio de Juan, el primer capítulo, el capítulo que introduce el texto, nos presenta a nosotros algo que yo creo que es un relato extraordinario de la Escritura, de cuando Jesús comienza su ministerio y está reclutando personas para su proyecto de reino. Y dice así: el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida y la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije debajo de la higuera crees. Cosas mayores que éstas verás. Mira lo que ocurre en esta historia. Felipe, de alguna manera, ha encontrado en este fenómeno, en este personaje, en esta imagen humana que se llama Jesús de Nazaret. Aquí en este momento nosotros no tenemos mucha data de él. Podemos leer ese primer párrafo o esa primera introducción que hace Lucas en los primeros versos. Pero no sabemos mucho. Lo único que nosotros sabemos aquí es que Jesús es el hijo de José de Nazaret. Y obviamente Nazaret no es un pueblo determinante. Nazaret no es un lugar que es appealing a las personas. Nazaret es lo que pudiésemos decir en buen sentido de la palabra, un no lugar. Es un lugar que está ahí, pero un no lugar. Es un lugar que sabemos que existe, pero no es un lugar que a mí me encantaría ir para allá. Si tengo que pasar por allí, pues paso. Y de primera instancia, cuando le dan esa referencia, le dice, ese es Jesús de Jayuya. Dice, de Jayuya. Respecto a los jayuyanos, ¿sabes? De ahí puede salir algo bueno. Y Felipe hace algo que es lo que yo quisiera que nosotros hagamos en este recorrido de las próximas semanas. Ven y ve. Por un momento, dejemos nosotros de estar hablando tanto acerca de quién es Jesús. Y vamos a experimentar quién es Jesús. Ya lo hemos dicho otras veces aquí, yo quiero volver a repetirlo. Un gran problema que tienen las nuevas generaciones es que cuando piensan acerca de Jesús y piensan acerca de la iglesia, son dos polos opuestos. La iglesia que predica a Jesús no aparenta ser igual a Jesús. La iglesia que dice ser el cuerpo de Jesús no le es igual al que observa. Es Cristo, a ese Cristo que usualmente nosotros tendemos a predicar. Durante la próxima semana vamos a hablar acerca de Jesús como hijo de Dios. ¿De qué eso trata? Hablamos de eso la semana que viene. Vamos a hablar de él como el ungido. Vamos a hablar de él como el amigo de pecadores. Y evidentemente vamos a hablar acerca de él como el rey que viene. Ahora, por un momento, hagamos una reflexión entre nosotros. Hay un ejercicio que se hace en inglés que dice, what if, ¿qué tal si? ¿Qué tal si el mensaje que Jesús presentó, lejos de ser una propuesta para generar un movimiento religioso, qué tal si el mensaje de Jesús realmente era para generar unas políticas de cómo hacer ciudadanía? ¿Qué tal si lo que nosotros hemos estado acostumbrados acerca de lo que predicamos como la figura, como el mensaje de Jesús, realmente vendría siendo una propuesta de ética de la vida? ¿Qué tal si lo que nosotros identificamos como iglesia, que no es nada más y nada menos que la reunión en el ejercicio religioso de la creencia, no es lo que Jesús había propuesto? ¿Qué tal si lo que nosotros consideramos como ese sermón del monte, tal vez fuera una propuesta de vida de cómo habría que vivir en comunidad? Mi reflexión hoy no quiere decir que lo que nosotros creemos está mal, pero ¿qué tal si comenzamos a ver la figura de Jesús como el centro de nuestra fe, mucho más allá, por encima de lo abarcador que puede ser la estructura religiosa? Esta semana yo hablaba con alguien, o la escuchaba más bien, y decía, yo hoy estoy conociendo otro Dios, o un nuevo Dios. Ese Dios que yo antes conocía, ese Dios que me habían hablado, que era demasiado recto, que era demasiado duro, como que ahora estoy conociendo un Dios que es un poco más misericordioso, que hay espacio para que uno sea honesto y sincero. Que ese Dios que yo de alguna manera u otra, vi en la iglesia que tenía unas ciertas políticas de cómo uno tiene que vestirse para poder acudir a esas reuniones, como que es un Dios que no está tan interesado en eso, está interesado más en el corazón de la gente. Evidentemente, cuando uno llega a unas conclusiones como esas, es que hay golpes que han azotado. Evidentemente, cuando uno empieza a tener esas conclusiones o esas aseveraciones, es porque hay circunstancias que han surgido en el camino que nos han puesto a reflexionar acerca de lo que nosotros creemos. Yo creo que nosotros hagamos la pregunta sincera y honesta. Yo creo que hay veces que usted y yo, en el ejercicio de nuestra fe, si decimos ser una iglesia madura, si decimos el cuerpo de Cristo, si decimos ser seguidores de Jesús, tendríamos que repensar quiénes somos. José Antonio Paola decía, en un librito, un comentario de Lucas que escribió hace unos cuantos añitos acerca de Jesús, decía: aquellas personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo corren el riesgo de pensar que no tienen que volver a examinar su vida, porque piensan que con simplemente haber confesado y ser parte de la dinámica de la creencia en Jesús es suficiente. De manera que usted y yo tenemos un montón de gente metida aquí en el templo y fuera de este templo, y que va a una iglesia un domingo en la mañana, que usted bien sabe que es cualquier cosa menos cristiano, pero dicen que son cristianos. Y esto es duro, esto es complicado, pero cuando uno tiene que ser maduro, la madurez requiere que nos confrontemos por dentro como quien realmente nosotros somos, sin quedarnos nosotros meramente en las impresiones, y abrazar verdaderamente el contenido de lo que es nuestra fe. Le invito al libro de Lucas, capítulo 9. La semana pasada Christopher predicó, y la bendición de los podcasts es que uno puede escuchar el mensaje. Y fue espectacular, genial. Yarelis debería invitar a Christopher hoy a comer, celebrando su propio cumpleaños, pero regalándoselo a Christopher. Sí, porque siempre que nosotros decimos este asunto, que es contracultura, que las mujeres pueden hacer cualquier cosa, pues las mujeres pueden invitar a su esposo a comer y pagarle la cuenta y organizarle una fiesta y todo eso. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en el primer banco de la iglesia. Chacho, si yo no tengo más lágrimas hoy, he botado las del año pasado completas en el día de hoy. Ahora, pero en Lucas capítulo 9, yo quisiera que nosotros nos ubiquemos específicamente en ese versículo 18. Yo quiero presentar eso que mismo Christopher predicó la semana pasada, pero verlo desde la óptica de Lucas. Ahora, yo quisiera que nosotros hagamos un ejercicio ahora sencillo, no muy complicado. Y usted métase en esta historia. Métase ahí. Por un momento, no lea esta historia como que usted la sabe. No lea este relato como que usted lo conoce. Métase en esta historia. Y sea uno de aquellos a los que Jesús les está preguntando. Mira lo que dice Lucas en el versículo 18. Le dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, los que iban a la iglesia, discípulos de Cristo de Borinquén. Y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes, y vosotros, qué decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Ahora, pero mira lo que Jesús empieza a decir más adelante. Cualquier persona que es un seguidor de la tradición evangélica usual diría: eso es suficiente. Hacemos un llamado al altar, levanta su mano, pasa al frente, confiesa a Jesús como tu Señor, that's it. Y hacemos una fiesta, hasta aplaudimos, el reino de los cielos ha ganado a alguien más, y hasta ahí dejamos nuestra medicación. Entonces se da cuenta que hacemos una fe que es muy trivial, muy simplista. Como si verbalizar algo es hacer reino de Dios. Bien, yo creo en eso, pero vamos a profundizar un poquito porque aquí estamos gente madura y adulta. Mira lo que dice más adelante. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite en el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, o se destruye o se pierde a sí mismo? Mira qué interesante este texto. Jesús está diciendo: confesar al Cristo, confesar el señorío de Jesús, no elimina la realidad de la cruz. Y Jesús es claro: si tú me quieres seguir, si tú verdaderamente dices ser mi discípulo, si tú verdaderamente dices que eres cristiano, si tú verdaderamente afirmas que yo soy el Señor, tienes que cargar la cruz, papá. Y aguanta lo que venga por ahí. No te escabulles. Y para mí esto es bien vergonzoso, porque yo creo que hay muchos creyentes que no les gusta la cruz. Le gusta lo cómodo, le gusta la bendición, le gusta hablar mucho en lengua y llorar, tener éxtasis. Pero usted bien sabe que de eso no se trata la fe. ¿Qué significa tomar la cruz? Dice, la cruz no es lo que para nosotros adorna nuestro templo. Usted se va a la parte posterior de nuestro templo, hay una cruz. Bella, hermosa. Usted ve la mayor parte de los templos de este país, sean católicos, sean evangélicos. Usted va a encontrar varias cruces. Porque le hemos dado un significado extraordinario. Es un lugar de perdón, de renovación de la vida, porque en esa cruz Jesús murió. Pero piense por un momento lo que usted acaba de pensar ahora. En esa cruz Jesús murió. La cruz es la realidad de la muerte. La cruz es la realidad de que tenemos que morir. Y de que usted y yo estamos llamados a entregarlo todo, aún la propia vida. Y claro está, no estamos hablando de sadismo. No estamos hablando que ahora usted se estrelle en nombre de la fe contra las personas que sean. Eso no es lo que nosotros estamos hablando. Pero cuando usted sabe lo que significa ser testigo, el ser testigo del Evangelio, dice que uno es un mártir que entrega su vida a causa de lo que cree. Pero como en muchas ocasiones para nosotros es privilegiado ser beneficiado, es mucho más fácil que la cruz la cargue otro. Como muchas veces hemos dicho aquí, el fin del amor es la cruz. Usted sabe cuando alguien ama, cuando está dispuesto a morir. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que tú crees? Papi, que eso de Nazaret, y de Nazaret no puede salir nada bueno. Eso que predican allí, en Pradera. Nah. Yo creo que tal vez, hemos creído, y voy a decir esto respetuosamente, en un Cristo mitológico. Un Cristo que única y exclusivamente se trata de tener superpoderes. Puf. Puf. Se levantó. Puf. Se sanó. Puf. Hizo mucho pan. Y la pregunta es: ¿nuestra fe radica en eso? usted sigue a Jesús simplemente porque le resuelve la vida a la gente. Paola decía, lo primero es preguntarnos si yo creo en Jesucristo. ¿Le sigo? ¿Confío en Él? Nuestro corazón deja de ser cristiano cuando ya Cristo no significa nada para nosotros. Cuando Cristo significa el que alguien se levante, pero no significa en cómo yo le sirvo. Este comentario de Paola es fuerte. Dice que dejamos de ser cristianos. Fíjense, es curioso porque quizás no dejamos de ser iglesia, pero podemos dejar de ser cristianos. Jesús habla con sus discípulos y le hace a ellos la pregunta sencilla: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quiénes ustedes dicen que soy yo? Ahora, esta gente sabe que él es de Nazaret. Es un chamaco de Pradera, de Monteatillo, de Berwyn, de Gautier, de La Barriada. No es de Garden Hills, no es de Los Prados, con respecto a las personas que viven en Los Prados, no es de la Hacienda San José. Es de La Barriada. Es del barrio Rincón de Gurabo. No es de Vereda. Cuando usted sabe el pedigrí, usted sabe que a veces usted le pierde credibilidad a la gente. Seamos sinceros. Yo confieso mi pecado. Hay veces que cuando yo sé dónde viene alguien, pues yo mi prejuicio lo tiro al frente. Porque él no sabe. Pero Paola nos habla directo de la Escritura. Cuando ya Cristo es meramente una confesión y deja de ser un punto de brújula de seguir y deja de ser alguien quien ponga mi confianza, dejamos de ser cristianos. Yo añado que confesar a Jesús no es suficiente. Ser un cristiano no es un asunto de la eternidad. Es seguirlo como modelo todos los días. Y cuando usted y yo estamos pensando constantemente qué es lo que va a ocurrir después, pero no pensamos qué es lo que tiene que ocurrir ahora, nuestra fe se ha empezado a distorsionar y se ha empezado a diluir. La evangelización, como nosotros hemos hablado en los pasados mes y medio, y hemos conversado inclusive en la semana en los estudios bíblicos, es una buena noticia. Y como también nosotros hemos hablado que esas buenas noticias en algunas ocasiones se convierten en malas noticias. Porque la buena noticia del Evangelio, que viene a decir que Cristo viene a ofrecer vida y vida en abundancia, quiere decir que posiblemente nosotros hayamos dejado de ofrecer vida en abundancia a otras personas. Porque nuestro criterio se ha reducido. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo le sigues a Él? Jesús termina ese capítulo 9 del libro de Lucas diciendo unas expresiones y con esto voy a cerrar. Porque luego de la confesión, que es lo que nosotros celebramos y lo hacemos con bombos y platillos. Luego de todo ese momento de festejo, de celebración, Jesús va cerrando cuando habla acerca de tomar la cruz y dice en los versículos del 57, Lucas 9. Y le dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Lo que nosotros hacemos en el altar, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esto, yo voy a predicar y tú cuenta conmigo, que yo voy a dejar el pellejo ahí. Y Jesús le dijo, escucha bien, iglesia, discípulo de Cristo de Borinquén, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y le dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted bien sabe que el evangelio de Jesús no es un evangelio antifamilia. Pero hay muchas personas que precisamente ponen excusas para tomar tiempo de su casa, pero no lo toman para seguir a Jesús aún al interior de su hogar. Y eso tiene una palabra en español que es compleja, pero es dura y es real. Eso se llama hipocresía, fake. El lenguaje boricua de esta generación, eso es bluff. Y la iglesia está llena de eso. Y es tiempo de recuperar una identidad en Cristo. Y esta semana leí un libro que se llamaba Who Are You and What Do You Want, de Mike Uquilla, un pastor reflexionando acerca del liderato. Y Uquilla dice en ese libro que el problema del proyecto de la vida no está orientado en tener un mapa, porque uno puede tener un mapa y para llegar al punto de destino, eso uno llega por todas las rutas que uno pueda pensar, pero que el problema radica en no saber dónde nos indica el norte la brújula, porque la brújula siempre apunta hacia el norte. Y él dice, aquellas personas que se desvían un poco, punto 2, si usted va volando de San Francisco hacia el aeropuerto de JFK en Nueva York y vira 0.2 grados, usted termina a 45 millas del punto de destino. Y si se mueve menos de un grado, punto 8, termina en Albany, cerca de la frontera con Canadá, a 6 horas de distancia. Cuando usted y yo empezamos a manipular la brújula de quién es Jesús y le movemos un pequeño grado, podemos perdonar, pero a este no. No, a este no. Podemos servir, pero este que me cae mal, este es PNP, ese no. No, este es estadista, este no. A este es independentista, este no. Este es gay, a este no lo recibo. Nos desviamos del aeropuerto que Cristo nos llamó. Y eso es pecado. Hace falta una iglesia que abrace verdaderamente la cruz.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Borinquén queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquén en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquén tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.